Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, por favor. Estamos mirando una miniserie de este capítulo, de lo que significa y el trasfondo de este capítulo. Vamos a recapitular algunas cosas para las personas que no han estado con nosotros, pero Proverbios hemos dicho que según la etimología de la palabra y según el contexto del libro, proverbios son dichos, son cápsulas de información, de sabiduría, donde el Señor nos enseña a cómo temerle, a cómo glorificarle en esta vida. Y hemos dicho que Proverbios hace un contraste entre el sabio y el necio. El sabio es aquel que comienza temiendo a Dios y el necio es aquel que rechaza esa sabiduría. También hemos visto que Proverbios se coloca como árbol de vida. Su sabiduría que tiene es como árbol de vida. Y esto es un simbolismo del libro de Génesis. Recordemos que Proverbios no es un libro solo. Es un libro que viene acompañado de muchos otros contextos, como el libro de Génesis, Números y Deuteronomio. Así es que la persona que escribe de Proverbios tiene en mente no solamente Proverbios solo, sino también la sabiduría de los otros libros. Y Proverbios se pone como el árbol de vida. Recordemos que el árbol de vida, según el contexto de Génesis capítulo 3 al 6, es que no alargue su mano a este árbol para que no quede, para que no siga viviendo. De manera que ahora Proverbios nos dice que es el árbol de vida, que si nosotros comemos de esa sabiduría y comemos de ese conocimiento y tememos a Dios, Dios añadirá vida a nuestra vida. Vamos a vivir largura de días porque vamos a vivir conforme al propósito de Dios. También hemos dicho que Proverbios no nos pone tonos grises. O eres sabio, ¿o eres qué? ¿O eres necio? No existen términos medios en el libro de Proverbios. Si tú eres una persona que se considera sabia, vas a pasar el escrutinio de Proverbios acorde a la palabra de Dios. Por mucho que tú te creas sabio, sin Dios la Biblia te llama un qué, un necio. De manera que también Proverbios nos enseña que la sabiduría no es intelectualismo mecánico. La sabiduría es tener una relación con una persona. ¿Quién es? Dios. El principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Del Señor. De manera que cuando nosotros comenzamos a ser sabios, no es cuando comenzamos a llenarnos la cabeza de muchas cosas pragmáticas y mucha información en la cabeza, sino que comenzamos a ser sabios cuando caminamos con una persona, cuando comenzamos a tener una relación íntima con esta persona, y esta persona es Dios. Y vemos que tampoco el texto dice que para ser sabio solamente significa obedecer a Dios. El texto dice que el principio de la sabiduría es the fear of the Lord. De manera que no, este texto no solamente nos está enseñando a obedecer a Dios porque esto es lo que Dios dice, sino que el joven tiene que aprender a tener ese temor reverente en su corazón que le va a hacer evitar pecar contra ¿quién? Contra Dios. Este muchacho, recordemos que Proverbios le habla mayormente al joven, a un joven insensato, a un hombre adolescente, a un muchacho que todavía no ha caminado una vida, que no conoce muchas cosas. A este muchacho se le conoce en Proverbios como un ignorante, como una persona que sigue los deseos de su corazón, que sigue los pensamientos de su propio mente y sus deseos. Ahora Proverbios es escrito para que este muchacho, en lugar de seguirse rigiendo por sus propios pensamientos, corazón, ideas, planes, incline su oído, incline su corazón, incline su camino a los mandamientos de ¿quién? A los mandamientos del Señor. También hemos visto que Proverbios no solamente se escribe para el joven insensato, sino también para aquella persona que se cree sabio. Dice, oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber. De manera que si tú te crees sabio y crees que te la sabes de todas, todas, el texto bíblico dice que si tú pones atención a este libro, vas a aumentar tu saber. O posiblemente vas a terminar examinándote, vas a mirar que tu sabiduría posiblemente estaba fundada en otra cosa y no en la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 1, 2 y 3 nos dan como aquel preludio, nos dan aquella introducción, escuchen, nos va a dar esa introducción de todos los otros capítulos que vienen, capítulo 4, 5 hasta el Proverbios ¿qué? 31. Entonces, son muy importantes esos tres capítulos, porque vamos a mirar cómo se teme a Dios, cómo demuestras esto, no diciendo yo temo a Dios, o yo creo en Dios, sino que de la manera que Proverbios te muestra cómo vas a temer a Dios, es si comienzas a poner en práctica todos esos proverbios en las diferentes situaciones de tu vida. Eso te va a catalogar como ser sabio o ser ¿qué? Ser necio. En toda tu vida vas a tomar muchas decisiones, vas a sentir muchas cosas, vas a tener que pensar cosas, vas a tener que solucionar cosas, y dependiendo en cuánto tomes en cuenta a Dios en medio de esas circunstancias, situaciones y cosas de tu vida, eso te va a catalogar como una persona sabia o necia. Así es que Proverbios capítulo 1, 2 y 3 son muy importantes porque nos dan la base de lo que va a seguir. ¿Cómo se ve a un alma que teme a Dios? ¿Cómo se ve a un hombre que realmente dice que teme a Dios? Y para esto vamos a abrir Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto en adelante. Proverbios capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos todos? Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7 dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, todos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos la prueba del sabio. Hemos visto que estos capítulos no hablan de acciones, hablan de pensamientos. Este texto no nos habla de obras, nos habla de motivaciones. Si tú miras el versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Dónde comienza el temor a Dios? Nótate que antes de que Proverbios comience, comienza a decir dónde va a estar ese temor. Y no va a ser algo exterior a ti, sino que comienza en el interior de la persona. ¿Ves que ese texto no está hablando de acciones? Las acciones solamente son la evidencia de que temes a Dios o no. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y notemos que este texto es, como hemos dicho en estudios pasados, mayormente Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y algunos de los profetas, vamos a mirar que van a utilizar mucho esta figura retórica que se llama el paralelismo, y específicamente esto es paralelismo antitético, donde el autor bíblico contrasta a dos ideas, contrasta a dos pensamientos, los pone paralelos, en este caso uno contra el otro. ¿Cuál es el primer pensamiento? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese es el primer pensamiento. Después pone otro al lado de ese pensamiento, pero lo contrasta, es opuesto. Como dice todos juntos, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, nótate que hay un contraste entre fiarte de toda tu vida a Dios o fiarte y seguir tu qué, tu corazón. Ese es el contraste. Eso va a decidir si eres sabio o eres necio. El texto está diciendo cómo se comienza a temer a Dios, y es entregando toda nuestra vida ¿a quién? A Dios. Pero si eres un tonto y necio, vas a inclinarte por los deseos y razonamientos de tu qué, de tu corazón. ¿Ves que Proverbios no pone algo en medio? No te dice es mitad tus deseos de tu corazón y mitad hazle caso a Dios. Es fíate de Jehová de todo tu qué, tu corazón. Y recordemos que para un judío corazón no es cardio, no es el corazón, el órgano humano. Para él es donde provienen todas tus emociones. Surgen todos tus pensamientos, surgen todas tus ideas, surgen todas tus motivaciones. Entonces, en aquello donde surgen tus emociones, motivaciones, pensamientos, planes, ahí tienes que confiar totalmente tu vida ¿a quién? A Dios. Y si eres un necio, vas a hacer lo opuesto, dice el texto, y no te inclines, no te apoyes, no pongas la aguja de tu corazón inclinado más a tu propia prudencia. En el estudio pasado, el título de la predicación fue La prueba del sabio. Esta es la prueba que te define dentro de tu corazón si eres sabio o eres necio. No lo que la gente ve, sino lo que está en tu qué, sino lo que está en tu corazón. Pero hoy vamos a mirar cómo se ve la mente que teme a Dios. La mente que teme a Dios. Nótate, para recapitular en el estudio pasado, dice versículo 5, fíate de Jehová. Eso significa confiar la vida, su curso, sus actividades, tus problemas. Que levante la mano aquí, ¿cuántos hemos tenido problemas? Muchos. Escuchen, y esto es muy, muy importante, porque en esos problemas vas a sentir cosas, vas a pensar cosas. Vas a decidir qué cosas. Y ahí es donde realmente se va a mirar si tu corazón está inclinado a confiar en Dios o en tu propia qué, prudencia. Ahí es donde se ve si realmente los 30 minutos de alabanza que tuviste realmente son genuinos. Ahí realmente se va a mirar si realmente eres un hombre que realmente ha depositado toda su confianza en una persona. Dijimos en el estudio pasado que este texto nos dice que al momento de tomar decisiones siempre vamos a confiar en algo o en quién o en alguien. Siempre, siempre que vas a tomar una decisión, vas a tomar la opinión de tu familia, de tus amigos, de tu esposa, de tus allegados, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia. Siempre va a haber muchas voces que te van a decir qué hacer y qué no hacer. Y todos ellos son falibles. Todos ellos fallan. Todos ellos son pecadores. Y lo más necio que un ser humano puede hacer es escuchar la voz de toda esa gente falible en lugar de hacerle caso a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. O lo peor de todo, en lugar de hacerle caso a la gente o a Dios, hacerle caso, según el contexto, al corazón de uno mismo. Dijimos en el estudio pasado que ¿cuál es el órgano hablando metafóricamente, que es más fácil engañar. Es el corazón. Y que tú te fíes de tu corazón para tomar decisiones es lo más necio que puedes hacer. ¿Qué dice el profeta? Engañoso y perverso es el que, el corazón. Y hemos visto que, ¿qué pasa cuando alguien comienza a confiar más en el razonamiento de su propio corazón que en Dios? Lo hemos visto en Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Por qué? Porque su necio corazón fue entenebrecido. Entre más tú le hagas caso a tu corazón, entre más le hagas caso a tu razonamiento, más y más te vas a ir distanciando ¿de quién? De Dios, y al final vas a terminar deshonrando aún a tu propio cuerpo, como lo dice Romanos. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Las personas pueden depositar también su confianza en riquezas. Por favor, vayamos a Proverbios capítulo 18 y versículo 10, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 10. En adelante, ¿lo tenemos? Proverbios capítulo 18, versículo 10 al versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Hasta ahí. Nótate otra vez que hay un contraste entre el versículo 10 y el versículo 11. Torre fuerte es el ¿qué? El nombre de Jehová. ¿Pero quién corre a él? El justo. ¿El que teme a quién? El que teme a Dios. ¿Y qué dice? Y será levantado. Pero nótate el contraste del rico inicuo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto, ¿a dónde? En su imaginación. Nótate en qué confía uno y en qué confía el otro. ¿Dónde confía el justo? En el nombre del Señor. ¿En qué confía el rico en su imaginación? En sus riquezas. Eso es importante porque mayormente en los empresarios de afuera no dan la gloria de Dios en todas las riquezas que tienen, sino que depositan su confianza ¿en qué? En sus riquezas. Hemos escuchado esto. Libertad financiera. Estabilidad financiera. Paz financiera. Nótate que todos esos atributos son atributos que le pertenecen a Cristo. Libertad. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Estabilidad. ¿Quién nos hizo estables en nuestro corazón? Cristo. ¿Quién nos da el self-control? Que no estemos agobiados, que no estemos temerosos. Es Cristo. Y como dice, paz financiera. ¿Quién nos ha dado paz en nuestro corazón? Nótate que esas tres cosas se lo están atribuyendo ¿a qué? A la riqueza. Por eso dice, como ciudad fortificada, en su imaginación, esta persona piensa que es ¿qué? El dinero. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 11, el rico dice, el dinero sirve para todo. O sea, todo lo soluciona ¿a qué? El dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El dinero. ¿Qué es lo que te trae paz a tu vida? El dinero. ¿Qué te trae estabilidad para tu vida? ¿Qué te hizo libre? El dinero. Bueno, el texto dice que este rico, ¿dónde tiene puesto su corazón? ¿Dónde tiene puesta su confianza? En su imaginación. ¿Y es en qué? En el dinero. Pero el justo corre ¿a quién? Al Señor. Proverbios capítulo 11, por favor. 11, versículo 28, por favor. Proverbios capítulo 11 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice así. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los, perdón, Proverbios 11, 28. Dice así: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Notamos qué es lo que le pasa al que confía en sus riquezas, versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las riquezas son inciertas. No las tienes todo el tiempo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Timoteo, que muchos por el amor al dinero se desviaron de la fe y han sido traspasados de muchos que de muchos dolores. En 1 Timoteo 6, Pablo dice: manda a los ricos de este mundo que no pongan su confianza en la riqueza, sino en el Dios vivo. De manera que entonces una persona puede poner su confianza en lo que tiene, en lo que posee, en sus recursos, y pensar que eso le va a dar estabilidad, que si trabajara un poco más, si tuviera un poco más, eso le daría una estabilidad y una paz mental. ¿Dónde está poniendo su confianza tal persona? Proverbios no tiene ningún problema con que tengas muchas riquezas. Es más, es uno de los resultados de ser sabio. El problema es cuando comienzas a depositar tu confianza no en Dios, sino ¿en qué? En las riquezas. Proverbios nos dice que no solamente una persona puede poner su confianza en las riquezas, sino también en uno mismo. Proverbios 28, versículo 26, por favor. Proverbios 28 y versículo 26. ¿Lo tenemos? Proverbios 28, versículo 26 dice así: el que confía en su propio corazón es necio. ¿Escuchaste? Nótate que para la Biblia, en el Proverbios, no hay ambigüedades. O confías en Dios de todo tu corazón, o confías en tu propio corazón. ¿Y cómo le llama Dios a la persona que confía en su propio corazón? Necio. Entonces, si todo el tiempo estás pensando en yo pienso, yo creo, la Biblia dice, pero yo prefiero esto, esto dice la Biblia, pero mejor le vamos a hacer así, como la Biblia te está llamando. Necio, por mucho que tú te creas sabio, la Biblia te llama ¿qué? Necio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Vayamos por favor a nuestro versículo clave, que es Proverbios capítulo 3, versículo 5, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. De manera que Proverbios no nos manda a confiar en las riquezas. Proverbios no nos manda a confiar en consejos de gente impía. Proverbios no nos manda a confiar en consejos de gente falible y pecadora. Proverbios no nos manda a confiar en la voz de nuestro propio corazón. Proverbios nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Escuchen, y esto es una decisión que vas a tomar tú. Es una decisión que la toma aquel que teme a Dios. Nadie va a tomar esa decisión por ti. Este texto te está diciendo qué es lo que el sabio hace. El hombre sabio es aquel que confía y fía toda su vida ¿a quién? A Dios. Es una decisión que tú vas a tomar. De todo lo que salga de él, versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, tus pensamientos, tus deseos, tus decisiones, tus planes, tus emociones. Dijimos en el estudio pasado que muchas veces nuestras emociones van a estar en contra de la palabra del Señor. Hemos visto que en el Nuevo Testamento, mayormente, Cristo le decía a sus discípulos, no temáis, hombres de poca fe. Y siempre que Cristo les decía esto, es cuando ellos miraban o una tormenta, o miraban que las cosas no les alcanzaba, o miraba que había peligros, y todo el tiempo Cristo les estaba diciendo, no temáis. Y ahí el discípulo tenía que tomar una de dos decisiones, o hacerle caso a su corazón, o hacerle caso a la voz de quién, a la voz de Cristo. En Mateo 7, ¿qué es lo que dice? Que aquel que oye y hace mis palabras, le voy a considerar a un hombre, como dice, sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuáles son las palabras? Sus palabras. Aún podemos mirar en el Evangelio de Juan, donde Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos no saben dónde Cristo va, ellos saben que uno de ellos le va a entregar, ellos no saben qué es lo que va a pasar y su corazón se llena de miedo. Y ahí es donde Cristo dice, no se espante vuestro corazón. De manera que muchas veces nuestras emociones nos van a engañar y vamos a tener miedo cuando la palabra de Dios dice que no tengamos que miedo. Tenemos también el mandamiento de 1 de Pedro 3:15, lo que hemos visto, que dice, no os amedrentéis, no se conturben, no se amedrenten. Vemos que aquí se refiere a la persecución, se refiere a lo que la gente te hace por seguir a Cristo. Ahí Pedro está diciendo, no se conturben, no tengan miedo. Tenemos que fiarle la vida al Señor, de todas nuestras emociones, nuestras palabras, lo que decimos, nuestra vida, nuestras ambiciones. Dijimos en el estudio pasado que entonces este versículo es una renuncia al ego, es una renuncia al yo. La sabiduría de Dios te manda a que renuncies a tu propio egoísmo. Renuncies a hacerle caso a los deseos de tu propio corazón para abrazar la sabiduría de Dios. También ese texto nos dice que es una renuncia a la falsa espiritualidad. Escúchelo, esto es muy importante, porque si existe muchas veces una falsa espiritualidad disfrazada de religión, es esta, la religión del corazón. ¿Por qué yo creo que esto es de Dios? Porque lo siento. Y si lo siento, ¿esto debe de ser de quién? ¿Por qué creo que esto es un mover de Dios? Porque lo estoy sintiendo. Bueno, aquí el texto está diciendo que es una renuncia a eso. Tenemos que fiarnos de lo que Dios dice, no de lo que nosotros ¿qué? Sentimos. Una vez predicándole a una persona de otra creencia, diciéndome, pero es que yo siento que Dios está conmigo. Y así dice el musulmán, y así dice el mormón, y así dice el testigo de Jehová. Si nosotros nos basamos nuestra fe a lo que sentimos, bueno, entonces todos están bien y todos están mal a la misma vez. Y miramos que Cristo no nos dice que la religión verdadera no es la del corazón, sino que la religión verdadera es aquella que deposita su confianza no en el corazón, sino en Cristo, en su palabra, no en lo que yo siento. Muchas veces yo me voy a sentir muy contento, muchas veces me voy a sentir muy triste, muchas veces me voy a sentir muy alegre de venir a la iglesia y voy a venir, y muchas veces no voy a tener ganas de venir a la iglesia. ¿Qué crees? Voy a tener que venir. ¿Por qué? Porque mi religión o mi fe no se basa en la religión de mi qué, de mi corazón, sino que es un acto de fe, es un acto de voluntad. Si nosotros basamos nuestra fe en lo que sentimos, estamos jodidos, hermanos. Porque muchas veces voy a sentir venir a la iglesia y voy a venir y voy a pensar que es Dios. Y muchas veces no voy a querer venir y por eso no voy a venir. No se trata de lo que sentimos. No se trata de nuestro corazón, de cómo está el estado de nuestro corazón. El texto en Hebreos dice, no se dejen de qué, de congregar. Eso es un mandamiento, es un acto de fe, no del corazón. Por eso muchas personas abandonan a Dios en medio de tribulaciones. Para Cristo es una fe falsa, es una fe superficial, es una fe donde la semilla cayó sobre un terreno pedregoso, donde floreció siempre y cuando todo estaba bien, pero cuando vino el sol y cuando vino el calor, ¿qué es lo que le pasó a esa planta? Se secó porque no tenía raíz. Y muchas veces pensamos que ese tipo de fe es la buena. Aquello que me hace sentir cosas. No, es a pesar de que yo sienta, Cristo murió y resucitó por mí. Eso es verdad. Cristo va a venir, me guste o no. Va a venir por los suyos, me guste o no. La Biblia es la verdad, me guste o no. Hay muchas cosas en la Biblia que me gustan, como el Salmo 23, pero hay muchos versículos que no me gustan, como arrepiéntete. Hay muchos otros versículos que me gusta cantar y otros que me gustaría que no existieran. ¿Pero qué crees? Es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y por tanto, yo no voy a decidir de acuerdo a cómo esté mi corazón qué creer y qué no creer. De manera que este versículo dice, fíate de Jehová, ¿de cuánto? De todo tu corazón. Sea lo que el texto bíblico diga, sea lo que Dios mande, tienes que darle toda tu vida, ¿a quién? A Dios. Esto es una renuncia a una falsa espiritualidad. El confiar en Dios es poner tu fe en Dios, no en ti, ni en los hombres. En Proverbios 16, solamente escuchen, Proverbios 16, de 2 al 3, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Quién evalúa tus pensamientos? ¿Quién evalúa tus motivaciones? Dios. Para ti posiblemente eso es correcto, pero para Dios no. Él es el que pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y para terminar, el fiarle la vida al Señor, todo tu corazón. De esto determinará un estilo de vida. Eso va, haz de cuenta que el tú fiarle toda tu vida al Señor, todo tu corazón, es como si fuese una flecha. Y si tú le fías toda tu vida a Dios, esa flecha va a ir como derecha. Las cuerdas de la vida van a estar derechas y firmes. Pero entre más pongas de tu propia opinión, más cuerdas vas a retorcer. Y a pesar de que en este momento no se vean las cosas mal, de aquí a 5 años vas a mirar las consecuencias de esas decisiones. En este momento se ven las cosas bien y no pasó nada. Pero has confiado en tu propio corazón y eso va a traer represalias de aquí a 5 o 10 años después en cosas que tú ni siquiera te imaginas. Tu flecha está torcida, no le vas a dar al blanco. Y esto va a determinar tu estilo de vida, una vida necia o una vida sabia. Esto puede poner en bendecir a los demás o oprimirlos. Recuerda que cuando Proverbios habla a este joven, no solamente habla a los jóvenes, sino también para preparar a aquella persona que va a ser rey. Recordemos que Proverbios 31, así más o menos termina. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes. O sea, esta sabiduría es para un hombre que va a temer a Dios y posiblemente va a tener una posición dentro de la ciudad o dentro de su comunidad. Aún vemos Proverbios 31 que dice que el marido de la mujer virtuosa es conocido en las que en las puertas. Este hombre ha llegado a ser un hombre de honor gracias a la sabiduría y al temor de Dios en la vida de su, ¿qué? De su esposa. De esto entonces determinará un estilo de vida, o necio o sabio. En el momento que tú pones un pie confiando en Dios, eso marca una línea en cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. En el momento que dices, Dios, aquí no en mi vida, comienzas con el pie izquierdo, y eso va a tener muchos dolores, muchas tribulaciones, muchas otras cosas, a pesar de que tú digas, no, es lo mejor para mí. Proverbios está diciendo, eres necio, insensato, rebelde y terco, y vas a sufrir las, ¿qué? Las consecuencias. Esto puede bendecir a los demás o puede oprimirlos. Esto puede llevar a la destrucción de la vida del joven, muerte y ruina. Mayormente vemos que si lees Proverbios lo que dice, los pasos llevan a la muerte, llevan a la ruina. Si eres un hombre que no le gusta trabajar, no estás bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo dice Proverbios 6? Perezoso, ¿hasta cuándo es dormir? ¿Hasta cuándo te vas a levantar de tu sueño? Un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, un poco de esto y un poco del otro. Así va a venir tu qué. Así va a venir tu calamidad como un caminante. Y así va a venir tu destrucción como un hombre que armado. O sea, tu vida puede ser arruinada si no le haces caso a quién. A Dios. O, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, al joven se le dice, no hagas caso de los hombres impíos. Si te dicen, vamos, y vamos a asaltar a tal persona, y vamos a asaltar a este hombre inocente, y vamos a quitarle sus cosas, y vamos a dividirnos lo que hemos quitado. ¿Qué es lo que dice? Ellos a su propia vida le están poniendo, ¿qué? Lazo. Y es así como muchos jóvenes pierden la vida por algo que pensaron que era algo gratificante inmediatamente, como terminan entregando su propia vida. Esto puede significar la edificación de una familia o la ruina de una familia. La mujer insensata con sus manos que destruye su familia. O el hombre perezoso e irresponsable puede hacer que su barda, su fence, sus cosas se le arruinen por ser y termine aún su familia como esclavos por ser un hombre que irresponsable. Por la sabiduría o la necedad se destruye un reino. Salomón le hizo caso a los deseos de su corazón y sus mujeres desviaron su qué. Y no solamente cayó él, sino todo un qué, todo un reino. Y no solamente eso, resulta en la condenación del alma de una persona, como dice Eclesiastés 10 y 11. Anda en los caminos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién? Te juzgará Dios. Acuérdate, joven, en los días de tu creador, en los días de tu juventud. Y Proverbios 3 nos dice, ¿cuál es la mente que teme a Dios? Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro pastor. Thank you.